Algo no anda bien en el rancho de los Sherman. Estamos en 1996 y hace solo un año y medio que la familia en pleno se mudó a ese rincón de Utah. Durante los 20 años que trabajó en un banco, Gwen Sherman soñó con pasar una vida más relajada, criando ganado. Pero ahora su esposo Terry está desesperado. Las vacas aparecen sin orejas ni ojos, o sin ubres ni genitales. No hace mucho, al regresar de comprar alimentos, los Sherman no encontraron a tres enormes toros que habían dejado pastando en una planicie. Después de un largo rato de búsqueda, los hallaron adentro del remolque de un camión, horriblemente mutilados. ¿Qué demonios pasa en este rancho?, se pregunta cada día Terry Sherman. Los ataques al ganado no han sido lo único que él y su familia experimentaron desde que se mudaron al lugar. ¿Qué serán esas misteriosas luces y objetos que surcan el cielo algunas noches? ¿Por qué aparecen extraños círculos en el campo? ¿Y por qué a veces escuchan voces que no parecen venir de ninguna parte?
Pero lo que acaba de vivir esta noche fue demasiado para Terry. El ruido llamó su atención, así que tomó su rifle y salió a ver qué sucedía. Nada lo había preparado para lo que vio. Una especie de lobo enorme, parado en dos patas, tenía a una ternera como presa. El primer disparo de Terry impactó en la criatura de ojos rojos y brillantes, pero no pareció dañarla. Después de varios impactos de balas calibre 357, la criatura finalmente dejó a la ternera y se quedó mirando a Terry con calma. Lo extraño era que no se le veían heridas ni sangre. De repente, esa especie de lobo en esteroides comenzó a alejarse del lugar. Terry lo siguió durante una milla, hasta que sus huellas simplemente se desvanecieron en el aire. Terry todavía siente escalofríos por lo que acaba de experimentar. ¿Qué era esa misteriosa criatura? ¿A dónde se fue? ¿Estará maldito su rancho? Súbitamente, Terry recuerda la leyenda de los Navajos y los Yute, dos tribus indígenas que habitaron la zona durante siglos. Un viejo mito según el cual algunos brujos se pasaban al lado del mal y mediante antiguos rituales de magia negra adquirían la capacidad de cambiar su forma humana por las de animales antropomórficos. ¿Sería eso lo que vio Terry? ¿Acaso eran más que una leyenda los temidos Skinwalkers?
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el rancho Skinwalker.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridos enigmáticos, enigmáticas, hoy les traemos un caso de esos que verdaderamente nos encantan. O sea, creo que lo que más nos gusta es intentar desentrañar todos los misterios, la carnita que puede tener este caso, porque hay de todo.
Sí.
Hoy sí tenemos de todo. Este es el caso del rancho Skinwalker. La actividad paranormal de este lugar no tiene precedente. De hecho, es uno de los lugares legendarios cuando hablamos de sucesos paranormales.
Claro.
A ver, tal cual, ¿no? Parece, o la actividad paranormal pareciera llevar, ¿cuánto? ¿Unos siglos?
Quizá. Varios siglos, sí.
Varios siglos, aunque recién se le empezó a prestar atención cuando vivieron allí los Sherman. Esto fue en los años 90. A ver, vamos arrancando por el principio, ¿no? Esta familia se mudó a este rancho para criar ganado, ¿no? Pero, ¿qué tal esto de comprarte 512 acres? Nada más y nada menos que en la tierra de los Skinwalkers.
A mí me suena como un gran negocio y como el eterno patrón de las familias en las películas o en los libros o en los textos de ¡órale, qué padre, está muy barato, vamos a comprar, seguro no espantan! Porque
es exactamente eso.
Ajá, así. O sea, de hecho sí consiguió la tierra a un precio bastante accesible, pero al final, bueno, o sea, no, es que creo que nada los preparaba para lo que venía, porque a ver, según la leyenda, el asunto comenzó por culpa o más bien por causa de los Navajos, que varios siglos antes de que llegaran los Sherman a este espacio, pues quisieron ocupar las tierras que pertenecían a los Yute. Entonces, la tribu Navajo mandó varios skinwalkers para echar a los habitantes de esa parte de lo que ahora entendemos que es el estado de Utah. Y que la verdad, hasta ahorita me cae el 20 de Utah, no sé si tenga que ver, alguien explíquenos por acá, algún enigmático que le sepa más, pero a mí me hace sentido. Pero bueno, una vez terminada la tarea de estos seres con la capacidad de cambiar de forma e imitar voces, que son varias de sus cualidades, pues decidieron quedarse por allí, ¿no? Uh-huh. Los Ute aseguraron que hay skinwalkers en una cueva en el Dark Canyon, más allá del rancho. Incluso se dice que dentro de la cueva hay arte rupestre, algunos petroglifos, que representan a los skinwalkers.
Ok. Uh-huh. Hay que buscarlos para ver exactamente cómo es la representación.
Justo. Ajá. Entonces, bueno. Pero pues bueno, no tiene nada de chistoso ni de gracioso ser una de estas criaturas con capacidad de transformarse, ¿no? En la leyenda de los Navajo, los skinwalkers pues se muestran como una representación de un mal absoluto y son la manifestación física de la corrupción y la decadencia moral. Según los indígenas, pues los brujos se convierten en skinwalkers por avaricia o por celos o por ansias de poder. Entonces, su transformación es una afrenta a este balance, por llamarlo de alguna forma, de la naturaleza, ¿no?
Aquí ya vamos sacando dos cosas. Uh-huh. La primera es, siempre que tenemos una especie, una suerte de maldición o de paradoja paranormal, como recuerden, esta tierra que está muy barata y demás, y aquí te espantan, por algún, y eso es bien interesante, estamos hablando de desigualdad, de sí. marginación y de sí. opresión. O sea, generalmente había un pueblo, como lo acabas de decir, Fer, que le quitaron su tierra, y entonces eso se puede expresar desde lo paranormal, como se puede expresar desde lo social.
Claro.
Ya luego le entramos a lo social. Aquí nos vamos por el lado paranormal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el primer factor. El segundo es, el skinwalker es una figura que tiene mucha relación con muchas otras en el mundo y en la historia.
Sí.
Vámonos, por ejemplo, Latinoamérica, Mesoamérica, etcétera, tenemos a los nahuales. Uh-huh. Pero vámonos a Japón y tienen también, digamos, sus propias tradiciones de las personas que pueden... pues sí, cambiar su forma, digamos, transmutar en otro tipo de especies. Pero a ver, el caso es que, por supuesto que los Sherman no tenían ni la menor idea de nada de estas cosas que estamos platicando, ni de skinwalkers, ni de nahuales, uh-huh. ni de personas que se vuelven animales, ni de brujerías, maldiciones, ni de los yute. No, a ver.
Ellos eran rancheros.
Así, y tal cual, porque se dedicaban a su rancho, y lo que querían era, pues, dedicarse a estos negocios y tener una vida tranquila. Toda la esperanza de la vida relajada del campo se fue al demonio rapidísimo. Uh-huh. Y no le dieron mucha vuelta, ¿eh? O sea, en junio de 1996 le contaron todas las actividades paranormales que habían experimentado en el rancho a un periodista local. Me encanta porque parece ficción, o sea, esto parece... Por eso tiene tantas adaptaciones, porque verdaderamente es una historia de principio a fin, de manual... De fenómenos paranormales.
Y yo me iría más allá, no solo es de manual, o sea, es la sopa de caracol de lo paranormal.
Totalmente.
Porque pasó de todo.
A ver, le llaman al periodista local y dicen, vendemos el rancho. Nosotros no nos queremos quedar aquí, ¿no? Uh-huh. Ahora yo pregunto, enigmáticos, ¿ustedes se comprarían un rancho donde hay antiguos brujos que se convierten en lobos y atacan al ganado, según la tradición?
Le estás preguntando a la gente equivocada porque te van a decir
aquí
que sí.
Aquí todos me van a decir que sí, pero por la norma. O sea, por lo general sí, creo claro. que la gente diría que no. Pero sí, yo creo que sí, todos se lo comprarían aquí. Todos los enigmáticos dirían, este es mi tierra. Y eso mismo es lo que hizo Robert Bigelow, que era un magnate inmobiliario de Las Vegas que tenía fanatismo por lo paranormal.
Claro.
Entonces, siempre hay un fanático. Cada rato tiene un descosido y este es el caso. Cada espanto tiene su enigmático. Uh-huh. Ese era Robert Bigelow, se compra la propiedad en 1995. Y hay que decir que este sujeto un año antes, bueno, o sea, en el 95, había fundado el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. Uh-huh. Él lo funda con la idea de solventar la investigación sobre ovnis y actividades paranormales. Los ovnis, ahora conocidos como los...
WAPs.
Como los WAPs, para que estemos en la
los
misma.
Los guapos. Ah.
Exactamente. Y bueno, pues por eso hay quienes dicen que los Sherman mintieron con alevosía y ventaja para que alguien como Bigelow mordiera el anzuelo y les pagara una enorme fortuna, ¿no? Entonces ya tenemos aquí dos teorías diferentes, o dos enigmas. Uno, ¿realmente sucedían estas cosas en esta tierra? Uh-huh. ¿Los Sherman se espantaron y la vendieron a un fanático de lo paranormal? Uh-huh. ¿O no les estaba saliendo el negocio y dijeron, inventa una historia paranormal y seguro este señor, el Beagle, lo va a comprar. El resultado es el mismo. Lo compró.
Sí, o sea, al final, sí, claro.
El resultado es el mismo. El rancho se vendió en $200,000, que es una cifra muy baja para lo que costaban este tipo de propiedades en la época. Y los Sherman tuvieron, además, lamentablemente para ellos, muchas pérdidas. O sea, es paradójico, ¿no? Porque ellos pensaban que a lo mejor le sacaban tantita lana. Ya no le sacaron mucho, ¿no? Tuvieron muchas pérdidas durante su estadía en el rancho porque el ganado seguía desapareciendo una y otra vez. Y además de que desaparecía, cuando lo encontraban, uh-huh, estaba muerto y mutilado. O sea, era una cosa lamentable.
Sí, o sea, se dedicaban y vivían de eso. Yo por eso siempre soy de la idea, y creo que ya lo he comentado en otras ocasiones, uh-huh, que pues la gente normalmente tiene más que perder en estas situaciones, ¿no? Entonces, yo no pienso realmente que hayan inventado en su mayoría esto, ¿no? Porque al final los más afectados eran ellos, hasta por puro... pues inserción social, ¿no? Los pueden.
¿Y por qué aquí elegimos creer, Fer? Aquí queremos que el rancho Skinwalker tenga. Sí, lo deseamos.
Pues sí, creo que siempre es un salto de fe con estas cosas, pero pues mira. Y a ver, espérate, porque al principio dijiste que las actividades paranormales en el rancho llevaban varios siglos.
Así es.
Y por lo que contamos, pues todo habría empezado cuando los navajos le mandaron los Skinwalkers a los Yute. Pero, ¿qué pasó en medio?
El almanaque colgado en la cocina del rancho marca el año de 1948. Kenneth Myers lleva 14 años en la propiedad, pero nunca había experimentado un invierno tan crudo como este. ¿Quién puede llamar a la puerta en medio de la tormenta de nieve más fuerte que recuerda Myers?
Frente a la puerta de la casa hay un hombre alto y delgado con un abrigo negro. Myers no puede verle bien el rostro. El hombre le dice que es parte del departamento del sheriff y que lo mandaron a verificar que estén bien en medio de la tormenta. Y aparentemente satisfecho, al ver bien a Myers, el extraño se ve en medio de la ventisca helada. Kenneth Myers tiene amigos en el departamento del sheriff y nunca en su vida vio a este tipo. Todavía extrañado por la visita imprevista, sigue con la vista al extraño. Hasta que un flash potente ilumina el campo nevado y el hombre desaparece. En el lugar donde estaba queda un extraño vórtice de luz con forma de remolino. Las huellas en la nieve llegan hasta cierto punto y simplemente se desvanecen.
Ok, ahorita estamos en el rancho Skinwalker antes de los Sherman, ¿no?
Sí.
Como tú querías, Fer.
Sí.
Ya nos fuimos antes de los Sherman.
Sí, sí.
Estamos con Kenneth Myers, que vivió allí desde 1934 hasta que murió en 1987. Poquito más de 50 años estuvieron, uh-huh, por allá. Él estaba junto con su mujer Edith, o Edith. Le podemos decir Edith, uh-huh, en términos prácticos, sí, para no confundirnos. Uh-huh. Ella se quedó en la propiedad otros 5 años hasta, uh-huh, que se mudó a una casa de retiro. Y tras su muerte, el rancho pasó a manos de Garth, que era el hermano menor de Kenneth. Uh-huh. Entonces, él justamente lo dejó vacío hasta que se vendió a los Sherman.
Okay.
O sea, como que Garth dijo,
no,
a esta propiedad yo no le entro, yo no quiero. También pasa que Garth Myers no quería saber nada sobre las historias de estas supuestas actividades paranormales en el rancho. O sea, creo que ni siquiera no le entro, es, a mí ni me cuenten. O sea,
no me interesa.
No, yo no quiero saber. Él no vivió ni siquiera en el lugar, ¿eh? O sea, él no quiso vivir en el rancho. El sheriff adjunto del condado de Unita, que era Chris Porritt, en cambio, recordaba varios llamados del rancho de los Myers porque su ganado desaparecía y adivina qué.
Pues mutilado.
Aparecía mutilado.
Sí,
exactamente.
Claro.
Entonces, pues justamente el sheriff adjunto contó varios incidentes. Uno fue el de una vaca que apareció muerta a 200 yardas de la granja. Igual, mismas condiciones. Uh-huh. Otro caso encontró 2 vacas muertas cuyos cuerpos apuntaban, esto es rarísimo, apuntaban simétricamente hacia la zanja de irrigación.
Uh-huh.
O sea, sé que es
raro,
es
¿no?
grotesco describirlo de esta manera, pero es muy complicado la manipulación de este tipo de cadáveres. Aun cuando te encuentras en un rancho, tú matas a un toro, una vaca, no se mueven de esa manera.
No cuidas eso.
Los dejes simétricos, de verdad es una cosa compleja. Y por más sensible que sea, acá lo platicamos con ese respeto. Pero a ver, otro caso más es el de las dos vacas. Y justamente en este caso las cabezas seguían unidas a los cuerpos, pero no tenían huesos. Los cuerpos de las vacas.
Ay, Dios.
Es rarísimo. Ajá. Y tampoco tenían genitales. O sea, digamos, los órganos internos y los genitales habían sido extirpados y estaban apilados detrás de los cuerpos. Una descripción ultra gráfica. Sé que los enigmáticos son sensibles a estas cosas. Aquí, insisto, va con respeto, y para los que tienen fascinación por estos temas, pueden investigar un poco más, porque la descripción va todavía más allá de lo que estamos contando, ¿eh? O sea, aquí... vamos tranquilos. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigma sin Resolver. Los cadáveres habían sido desangrados, pero no había manchitas en el suelo, Fer.
Es que son esas cosas las que nos ponen a pensar lo espeluznante que puede ser, ¿no? Porque, pues, ¿cómo dejas un cuerpo sin huesos, sin heridas aparentes? ¿O cómo mutilas el ganado de esa forma tan brutal y no hay sangre, ¿no? Entonces, y déjame decirte además que eso no fue todo, porque
¿no?
Porritt también contó que en una ocasión Myers lo llamó porque le faltaban tres novillas de su ganado.
Uh-huh.
Entonces, bueno, los dos se fueron en caballo a buscarlas. Pero no encontraron ni siquiera las huellas. O sea, no están, pero no vimos por dónde se fueron. No hay manera de saberlo porque no hay huellas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, al retornar a la granja, Myers quiso entrar a un cobertizo que tenía, pero no podía abrir la puerta. Se necesitó la fuerza de los dos hombres para lograrlo. Pero imaginó que se les habría cerrado ante el estupor por lo que vieron adentro.
Ok.
Adentro había tres vacas apiladas, una encima de la otra. Y aunque pensaron que estaban muertas, en realidad estaban en una especie de trance. Cuando los hombres entraron, pues los animales se asustaron y salieron corriendo. Pero...
O sea, ¿quién las puso? Ok.
Justo. Primero, ¿quién las puso allí?
Uh-huh. Según, tres vacas. Tres novillas.
Bueno, tres novillas, ajá, que no son tan grandes, pero... A ver, son animales enormes, ¿no?
Ajá.
Segundo, ¿cómo habían salido si las propias vacas estaban trabando la puerta... Y por eso los hombres no podían abrirla bien.
Uh-huh.
Y una cosa más. ¿Te acuerdas cuando Terry Sherman encontró a sus tres toros mutilados en el remolque de un camión? ¿No te suena similar?
Totalmente. Totalmente. A ver, aquí empiezan más teorías. Enigmáticos, vayan contándonos las suyas, que nos interesa muchísimo. Creemos quizá que los Sherman nunca se hubieran mudado al rancho si se hubieran enterado de estos incidentes previamente. O sea, incluso... Si hubieran querido buscarle un tema paranormal, no creo que hubieran arriesgado su venta, es decir, su ganado, a estas condiciones tan, tan deplorables. O sea, si les hubieran contado justamente esto de los dos chicos que salieron a cazar y se toparon con el Skinwalker, menos, ¿no? Este caso es muy parecido al de Terry Sherman. Ahí te va. Dos chicos estaban muy asustados. Justamente aquí, en este mismo rancho, y le dispararon a esta especie de lobo que se erguía en dos patas. Así lo describen, como un lobo que se erguía en dos patas. Dicen que el animal se fue corriendo sin dejar rastro. ¿Y cómo lo habían encontrado, no? Pues por las huellas justamente que dejó este ser. Es que no quiero decirle animal, porque es más bien un ente, un qué. Tampoco le quiero decir un skinwalker, un ser.
Sí, es que no se me ocurre otra cosa.
Entonces, o sea, al principio al parecer había huellas de humano y luego se convirtieron en las huellas de un perro gigante. Entonces ya tenemos los siguientes elementos. Hay un rancho donde pasan cosas raras. No sabemos si es por la maldición de los Yute o no. En este rancho se aparecen, al parecer, hombres que cambian su morfología, que, digamos, se tornan en perros gigantescos o en lobos, atacan al ganado, y en este caso, las dos personas que salieron a buscar a las novillas y las encuentran así, se encuentran con este lobo gigante, le disparan, se les va, pero encuentran estas huellas, humano transformándose a perro.
Ya una evidencia muy palpable como de de esta asociación al Skinwalker, ¿no?
Exacto. Otro enigma sin resolver es el de Jimmy Spears. Vamos por otro.
Ah, de ese sí me acuerdo. Este está bueno.
Este creo que es de las más famosas. Sí, Jimmy Spears es un joven que llegó al rancho en 1975. Entonces, Jimmy Spears llega buscando trabajo, ¿no? Un buen chico. Y una mañana, Myers lo mandó a arreglar una cerca y el tipo desapareció, dejando la labor sin terminar. Y como Spears, a pesar de que era buena onda, pues era... Pues sí, una persona sin casa, sin empleo, que sobrevivía haciendo trabajos eventuales aquí y allá, pues no les hubiera resultado muy raro que desapareciera, ¿no? Para ellos hubiera sido como, pues simplemente se fue. Pero, había cosas raras, ¿no? Como que abandonó sus herramientas, que tenían mucho valor, y porque se fue sin cobrar. Y aquí no hay trabajador raro, ¿no?, que se vaya sin cobrar. Myers todavía se preguntaba qué había pasado con Spears. Y entonces, Spears apareció en un camino barroso al noroeste del rancho, completamente confundido, aturdido y deshidratado, como si él mismo hubiera estado en trance. No entendía cómo era que había pasado de arreglar la cerca a haber llegado al otro camino, o sea, como esta vereda llena de barro, nada. Y que además, o sea, desaparece en un abrir y cerrar de ojos y vuelve a aparecer después de 3 días. Y ahí queda.
Y es que esos lapsos, sí, es que esos lapsos de tiempo en blanco a menudo están asociados, como en la literatura, de estos fenómenos a abducciones extraterrestres, ¿no? O sea, ¿recuerdan las luces y objetos que se vieron en el cielo de los Sherman? Pues más allá del rancho, en la zona hubo decenas de reportes de avistamientos de ovnis. Y se dice mucho que en esa zona de Utah, pues si tú arrojas una roca seguramente le vas a pegar a alguien que asegura ser abducido por extraterrestres, ¿no? Jimmy Spears nunca supo qué le había pasado. Y bueno, de pronto hay todavía una teoría que creo que podemos compartir más al rato sobre también qué podían ser estas esferas. Pero relacionado todavía a lo de Jimmy Spears, tampoco dos jóvenes que un día decidieron visitar a los Myers supieron qué le sucedió.
Gracias por llevarme a ver a mi familia, le dice una joven mujer a su amiga que está al volante. Vienen de Roosevelt, una ciudad de 6,000 habitantes a menos de 10 millas del rancho, y están por llegar a destino. Son las 11 de la noche y la oscuridad del camino es alterada por luces azules y rojas. Las chicas asumen que se trata de la policía, así que estacionan al costado del camino y esperan la llegada de un oficial.
Un instante después, la luz del sol las impacta. Son las 5 de la mañana, pero ninguna de las dos registró el paso del tiempo. Y cuando miran alrededor, aumenta su estupor. No están frente a la entrada del rancho, sino en una colina cercana. ¿Cómo llegaron hasta ese pico rocoso si encima no hay ningún camino a la vista?
No, pues cada vez se pone mejor, ¿no? En el mismo rancho tenemos hombres lobo, extraterrestres, todos juntos. Bueno, a ver, ya repasamos todo lo que sucedió antes de los Sherman. Pero habíamos quedado en que estos le vendieron la propiedad al millonario, el melómano, al apasionado del error, al que le gustaba todo lo relacionado con lo paranormal, llamado Robert Bigelow. Él había instalado allí en el centro de operaciones del Instituto Nacional para la Ciencia y el Descubrimiento. O sea, él dijo, este instituto me lo llevo a mi rancho Skinwalker. Claro que sí.
Y lo fundo.
Y sí, tal cual, funda su INCD, Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. Ahí lo tiene ya.
Y aparte nacional.
Pues mira, es el único de estas características.
Sí, se vale.
Es extraño. Es enigmático, de igual manera, pero ahí queda. Durante los primeros años que funcionó este instituto privado, se dedicó a recopilar datos sobre lo que pasaba en el rancho. O sea, primero fue documentarse, ¿no? Sí. ¿Qué es realmente actividad paranormal? ¿No hay? ¿Qué sucede? Sus miembros también tuvieron sus propias experiencias paranormales. Una de las más llamativas fue el hallazgo de una vaca de nueva cuenta, Fer. Una vaca mutilada a plena luz de día.
Pobrecito ganado.
Es que... O sea, lo que más duele de este caso es justamente el ataque a los animales. Aquí, como siempre, defendemos a todas las especies, a los animales humanos y a los animales no humanos. Así tal cual. Pero justo, ¿no? aparece esta vaca mutilada a plena luz del día, cuando apenas una hora antes se le había visto pastando normal. Uh-huh. Este animal había sido completamente vaciado por dentro, igual que los otros. Y no había entrañas, no había sangre, no había nada. Me recuerda un poco a estas metáforas que hacía Ray Bradbury, uh-huh, este autor de ciencia ficción, uh-huh, y justo, uh-huh, estamos hablando de ciencia ficción, en donde se refería, por ejemplo, a personas cuando tenían este tipo de avistamientos alienígenas, que eran vaciadas como si quedara la piel siendo un guante vacío. O sea, imagínense eso, enigmáticos, que a las vacas en este lugar, al ganado, de pronto algo... Se, parecía que se los chupaba.
Desde dentro, ¿no? O por alguna fisura.
O no sabemos
visible,
cómo, ajá, pero te dejo completamente vacío.
Sí,
tu piel, claro. Tu piel es un guante vacío para lo que venga. Es una imagen poderosa y es aterradora. Claro que nos da risa y todo, pero, o sea, es descomunal.
Es que es como esta risa nerviosa, ¿no? De, claro, no saber. O sea, ante lo inquietante puedes como
sí, la
llegar
risa
al paroxismo, o sea, al espanto enorme. O a la risa nerviosa de no sé qué está pasando. Y más bien es eso. Imagínate, o sea, si nosotros contándolo, o sea, las personas que lo experimentaron, como qué tan abrumadas se pudieron haber sentido. Uh-huh. Volvemos al caso de las chicas que terminaron encima de la montaña sin saber cómo, ¿no? Fue uno de los casos que sí recogieron los investigadores que mandó Bigelow cuando funda el instituto. Y entre los involucrados estaba el bioquímico Colm Kelleher, quien narró una de las experiencias más perturbadoras de las que se vivieron dentro del rancho Skinwalker. Colm contó que había visto un ser extraño que miraba con curiosidad al grupo de investigación, pues, como unas 50 yardas. Y él lo describió así.
A ver.
La gran criatura yacía inmóvil, casi despreocupada en el árbol. El único indicio de la presencia de la bestia era la penetrante luz amarilla de los ojos que no parpadeaban mientras miraban fijamente hacia la luz. Entonces, bueno, Kelleher, asustado, le disparó con su rifle y esta criatura se perdió en la oscuridad de la noche. Pero, pues, la enigmática criatura se perdió en la oscuridad de la noche después del disparo y en esta ocasión sí hubo un rastro que dejó detrás de la nieve, que fue una única huella ovalada de unos 15 centímetros de diámetro, entonces bastante grande, y con dos garras que salían de la parte trasera. Entonces, o era una ave rapaz increíblemente enorme y pesada, o qué, ¿no? O sea, también ya es como con qué estamos tratando, ¿no?
De entrada, o sea, si a mí me preguntan y me dijeron, a ver, ¿qué piensas que está ocurriendo en el rancho Skinwalker? Yo pensaría que no es uno, sino que hay varias criaturas. O sea, okay, porque para ser, que haya una... Digamos, pues sí, esta violencia de esas dimensiones, uh-huh, no es un jugador solitario, por así decirlo, no es un asesino solitario, ni humano ni animal.
Claro.
O sea, si fuera un animal, tendría que ser una jauría. Si fuera un humano o un, pues sí, un skinwalker, uh-huh, uh-huh, tendría que tener más de uno para poder hacer esta acción. Eso es lo primero que yo diría, como no es la presencia de Bigfoot, no es, había un ser, sino al parecer... Tenemos varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo, o quizá es obra de muchos. Uh-huh. No lo sabemos. No, eso es como algo que yo pondría quizá como para preguntar. Uh-huh. Lamentablemente no quedó registro de esa criatura. De esa o de esas. Uh-huh. De ninguna. Aunque Bigelow había comprado una gran cantidad de equipo para registrar la actividad paranormal, fíjense esto que... Qué curioso y no curioso al mismo tiempo. Las cámaras y sensores fallaban justo en los momentos en los que los investigadores veían o animales misteriosos o luces y orbes en el cielo. Uh-huh. Hay una respuesta y una explicación si eligen creer, y hay una respuesta y una explicación si eligen no creer. Si eligen creer, la respuesta es que muchas veces cuando estamos en presencia de actividades paranormales, uh-huh, en plural, los campos electromagnéticos se ven alterados, en teoría. Y por eso muchos de los aparatos fallan. Uh-huh. No sé, tomen ejemplos de la ciencia ficción o incluso de la cinematografía. Vean Nope como un ejemplo, uh-huh, claro de,
sí,
por qué todos los aparatos van a fallar cuando quieres tomar la gran fotografía. De hecho, yo siempre he pensado que Nope está inspirada en el rancho Skinwalker.
Sé eso que, me había ocurrido.
O sea, porque es la historia de quiero tomar la foto. quiero contar la historia.
Quiero tener la evidencia, ¿no?
Y al final la evidencia de la otredad, la evidencia de lo extraño, uh-huh. es decir, miren mi valor en este mundo. Yo valgo uh-huh, porque uh-huh. conozco lo extraño. Yo me encuentro a mí mismo porque encontré lo extraño o encontré lo extraño del otro. Esa uh-huh. es parte de la reflexión de esa película. Si no la han visto, véanla, y si ya la vieron, pues la vuelven a ver, pero ahora pensando en el Ranch Skinwalker. Pero bueno, o sea, siempre fallaban. La explicación, si ustedes dicen elijo no creer, es uh-huh. posiblemente estamos hablando de charlatanería y por eso siempre se descomponen. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué nunca tenemos un vestigio que podamos tocar, que podamos abrazar, que podamos morder o lisquear? Esa es mi única pregunta con las evidencias paranormales. Pero las actividades de este instituto de Bigelow culminaron en 2004. Y al año siguiente, Kelleher y el periodista George Knapp publicaron el libro que se llamó La Casa del Skinwalker. La ciencia, así se llama tal cual, La Casa del Skinwalker, la ciencia se enfrenta a lo inexplicable en un remoto rancho de Utah.
Órale.
Fin del título. Además de los casos citados, el trabajo mencionaba alteraciones en el suelo, acumulaciones inexplicables de residuos, círculos en los cultivos, esto todo el mundo lo menciona.
Un clásico.
Y este pasto que se iluminaba durante las noches.
¡Wow!
El contenido, más bien la sustancia o la partícula que hace que las cosas brillen en la oscuridad, como uh-huh. el plancton o como las medusas o como las luciérnagas, sí. se llama luciferina.
¡Wow!
Hermoso, ¿no?
No sabía.
No, ese es un dato que a mí me enloquece.
Es mi palabra favorita de este programa.
¿Verdad? Uh-huh. La luciferina. Yo alguna vez tuve un programa que se llamaba Luciferina justo por eso. Porque se me hacía precioso el acto de brillar en la oscuridad. Y justamente a quienes dicen que la actividad de los WAPS uh-huh. tiene mucho de luciferina. No lo sabemos. Y posiblemente si es así, no lo sepamos, pero bueno, eso era lo que se encontraba. Bigelow siguió siendo propietario de este rancho, del Ranch Skinwalker, hasta hace poquito, uh-huh. hasta el 2016. Uh-huh. Y ¿sí? allí lo vendió, fue adquirido por un comprador que recién se dio a conocer 4 años más tarde, que fue Brandon Fugal.
O sea, en 2020, ¿no? Sí.
Sí, tal cual, o sea, okay. no tiene nada de tiempo, tiene 5 añitos. Este magnate es un inmobiliario de Utah que anunció que History Channel va a grabar en su propiedad un reality show llamado El Secreto del Ranch Skinwalker.
Me encantaría
verlo para que hable tanto del lado paranormal como de la potencia, digamos, del lado charlatán, o sea, lo potencial de la mentira y de la realidad. Este programa muestra los intentos de Fugal y de un grupo de científicos por explicar los misterios que rodean al Ranch Skinwalker. Y no da muchas más respuestas, ¿eh? O sea, anticipo, si están buscando la verdad, no la vamos a encontrar. Seguimos frente a un enigma uh-huh. sin resolver, Fer.
Sí, correcto. Es que son tantas cosas y tristemente el programa, un solo programa, porque podríamos hacer varios explorando cada teoría, quizás. Tristemente un solo programa no nos da para abarcarlo todo, pero ya les dimos una probadita y seguro si nos escuchan desde hace tiempo, si escuchan el proyecto desde hace tiempo, ya habrán sabido bastante de esto. Y si recién llegas, pues espero que te haya emocionado. Pero antes de irnos, queridos enigmáticos y enigmáticas, pues creo que justo pensando en ese espíritu, pues cómo no les dejaríamos una teoría conspirativa para discutir, ¿verdad? Pero, pues la verdad es que no es nuestra, sino del mismísimo Terry Sherman, el hombre que reveló la espeluznante historia del Rancho Skinwalker. Según él, más que una centenaria leyenda indígena hecha realidad o que esté lidiando con alienígenas con el rostro en sombras, lo que sucedía en el lugar tenía que ver, qué raro, con pruebas secretas del ejército. Entonces, como ya sabemos, pues esta es como una cosa también en las teorías conspirativas que suele asomarse, ¿no? Los ejércitos de los países haciendo pruebas extrañas, donde tristemente civiles se ven involucrados.
Y esa es mi parte favorita. Ya será para otro episodio. Pero sí, el evento o el incidente, el gobierno está haciendo experimentos en la zona, no podía faltar.
No falla. Y para mí, la verdad, si me preguntan, siempre es una gran posibilidad, porque pues los gobiernos son poderosos y por supuesto que no nos cuentan todo. Invariablemente, si hay alienígenas o conspiraciones de por medio, pues no, por incluso por cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Entonces, siempre se va a colar en las conspiraciones.
¿Y ustedes qué piensan, enigmáticos? Enigmáticos, enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast
o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.
Yo soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos espantamos en la siguiente emisión.